mi lucha entre la vida y la muerte es algo que se vuelve parte de mi vida, ya que los motivos para morir son más que los motivos para vivir. Entonces, o sea, hubo una lucha muy grande.
Esto que has escuchado es una vida entera resumida en 15 segundos. Y estos días, esa frontera entre vivir y morir está en todas partes. Por el caso de Noelia Castillo, que murió la semana pasada por eutanasia con solo 25 años. 601 días peleando en los tribunales para poder morir. Y el Estado lo consintió. Su historia ha abierto un debate, una herida enorme en España, pero esta es otra historia, muy parecida, casi calcada, pero con un final distinto. Escuchabas a Judith Rivero. Tiene 28 años, está embarazada de 4 meses, se casó hace nada, y hubo un momento en su vida en el que pensó exactamente lo mismo que Noelia, que no podía más. No fue de un día para otro, fue una infancia rota, un padre ausente, violento, adicto. Una niña que crece sintiendo que no vale, después llega al colegio, llega el acoso, la necesidad de que alguien te quiera, aunque te haga daño, y poco a poco la cabeza empieza a llenarse de ruido.
Ante esta lucha de vida-muerte, pues era como, voy a apostar por la vida, aún no teniendo motivos, porque las condiciones eran muy desfavorables. Entonces, a partir de los 17, cuando pues vuelvo otra vez a la psicóloga y ya empiezan a medicarme.
A los 17, Judith empieza a autolesionarse. A los 19... ya no puede más. El día antes de intentar suicidarse se toma 20 pastillas de lorazepam. Al día siguiente pide ayuda, no se la dan, y esa noche salta al vacío. 4 vértebras rotas, una cama en el hospital sin saber siquiera si volvería a andar. 19 años y toda la vida por delante, convertida en una pregunta.
Llega un momento que digo, o sea, estoy viva, ¿no? Pero aquí, en la cama, que no sé si voy a poder andar, mi vida va a ser esto, tengo 19 años, entonces, ¿qué sentido tiene esto? ¿No? Y la idea que se me vino a la mente, lo único que me podía aliviar, ¿no?, ese sufrimiento, era pues que me diera la eutanasia.
Ahí aparece la eutanasia, no como un concepto, sino como un descanso, como cuando alguien está tan cansado que solo quiere que todo pare. Y ahí es donde esta historia se separa de la de Noelia, porque Judith también lo pensó y también la pidió en su cabeza.
Ahora pienso yo, menos mal que ni que la ley no estaba aprobada, porque yo ahora mismo digo, o sea, me veo a día de hoy la vida que tengo y hubiera sido un gran fracaso terminar así, porque en la vida nunca me hubiera imaginado, ni mi familia ni yo, que pudiera tener la vida que tengo ahora.
Y no llegó porque apareció alguien, una psicóloga, que le dio tiempo, le dio paciencia, nada espectacular. Solo alguien que no se fue. Y a veces eso es lo que te salva, no una ley, no un titular, sino alguien que te tiende la mano. Es la historia de Judith, con 28 años, pensó hace unos años en la eutanasia y ahora está casada, está embarazada de 4 meses. Hemos conocido su historia en Herrera, en COPE. Isabel Durán, Julio Llorente, pues la otra cara de este drama.
Qué maravillosa historia y una cuestión solamente nominativa. A mí me preocupa que nos ganan siempre la batalla de las palabras, de los términos, de llamar a las cosas por su nombre. En el caso de Noelia y en lo que acabamos de escuchar de Judith, no es eutanasia, es matar. Es que es directamente, no es el final de la vida y tal y como nos han vendido la eutanasia, es un paso superior, es gravísimo. Por lo tanto, es directamente inyectar a alguien una sustancia para matarla. Entonces, es que es un salto el que ha dado España al vacío, una pendiente que se ha comprobado que los países que ya avanzaron en la eutanasia están volviendo para atrás, porque quien dice mañana que no es un niño menor el que la pide, ¿y qué hacemos? ¿Matarlo? Pero qué aberración, bueno, moral.
Es que Isabel, en Noelia, el caso de Noelia, el caso de Noelia, decían, es la tercera más joven, sí, que muere por eutanasia en España. Eso significa que, aunque no sea menor, porque no puede ser menor, hay dos que tenían menos de 25 años, Julio.
Totalmente. La verdad que un testimonio como el de Judith contribuye más a la causa de la vida que cualquiera de nuestros discursos, cualquiera de nuestras palabras. Y yo mientras la escuchaba pensaba que Se trata de eso, precisamente. No basta con oponerse a la eutanasia, sino que se trata también, fundamentalmente, de mostrar la maravilla de estar vivos. Y la posibilidad, mientras haya vida, de una redención. De que el curso normal de los acontecimientos se interrumpa, de que el milagro irrumpa en nuestras vidas y donde solo había depresión, donde había desolación, haya alegría, haya felicidad, haya plenitud. Eso, mientras estemos vivos, se mantiene. Esa esperanza se mantiene intacta. Lo que no ocurre cuando cercenas la vida.
Porque hay que cuidar, no matar. Hay que cuidar. Seguramente a Judith le cuidaron. Tuvo gente a su alrededor que no le dio la espalda, pero a Noelia se la abandonó.
Lo más preocupante es que España es el cuarto país de la Unión Europea, es uno de los cuatro países, mejor dicho, de la Unión Europea, que tiene aprobado una ley de eutanasia, pero está a la cola en cuidados paliativos. Cada año 70.000 enfermos mueren en España, al menos 70.000, sin recibir unos cuidados paliativos de calidad. Y es lo que tú decías, Isabel, la importancia del cuidado. Yo solo pensaba en lo que decía Espósito el otro día en su monólogo cuando sucedió la eutanasia de Noelia. Hablaba de, solo pienso en ese médico que coge la jeringuilla y le pone la eutanasia para matar. Quiero saludar a la doctora Luisa González, que es anestesista y experta en ética médica. Luisa, doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Israel. Encantada de estar con vosotros.
Igualmente, el placer es nuestro. Ese médico que decía Espósito, que coge la jeringuilla y se dispone a inyectarla, esa imagen supongo que a ti tampoco como anestesista no se te va de la cabeza.
No se me va de la cabeza, ni tampoco las dosis que ha recibido para esa inyección, que no es una anestesia, es un coma del que no va a salir, es una inyección letal en toda regla. Y me sentí totalmente impotente esa tarde como médico, también como madre, porque tengo una hija de 25 años, y como miembro de esta sociedad que, como habéis estado comentando, ha dejado de cuidar y ha dejado a la deriva a los más vulnerables en un abandono terapéutico absoluto, donde lo que se te ofrece ante la desesperación, ante el sufrimiento, ante el dolor increíble e incalculable que tenía Noelia, porque lo tenía y había perdido su instinto de supervivencia, que es algo humano fundamental, en lugar de darle la oportunidad de la recuperación, se ha criticado duramente a su padre por intentarlo, se ha hecho muchísimo hincapié en la ley y en que se hubiera cumplido antes. O sea, yo he estado sufriendo por ver una sociedad que se, de alguna manera, daba completamente por hecho que esta chica no merecía vivir, no merecía otro tipo de terapia, ¿no? Escucharos me ha dado mucha esperanza, ¿no? Aquí es un tema muy poliédrico, yo diría que es una estrella de cinco puntas, donde la primera es la persona, ¿no? La persona de Noelia. Pero la segunda es la sociedad, que ha mirado una ejecución pública comentando que oye, ¿por qué su padre le ha hecho esperar tanto tiempo a morir, ¿no? Que lo mejor para ella hubiera sido esto, ¿no?
Y algunos incluso presentándolo, Luisa, como un éxito, ¿no? Este caso de Noelia y un avance en derechos y en libertades es tremendo. La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, la conocida como Ley Lore, fue aprobada por el Congreso en 2021, en plena pandemia. ¿Crees, Luisa, que en otro momento hubiera salido adelante?
Bueno, eso fue algo completamente tramposo, ¿no? Estábamos todos confinados, se nos morían los pacientes en las manos y de una manera completamente clandestina organizan esta ley sin pasar los controles parlamentarios habituales, del Consejo de Estado, del Comité de Expertos, ni un solo médico pudo opinar. Fue una ley ideológica e ideologizante que no obedecía a ningún tipo de demanda social. Han querido que tengamos esta ley porque saben muy bien que las leyes educan, que las leyes son cultura, y ya la cultura de muerte se ha colado en nuestras vidas, y España, como habéis comentado muy bien, es cuarto país de Europa que tiene esta ley y de los pocos del mundo. Es de las leyes más completas, que incluye suicidio asistido, ley de eutanasia, con un cajón desastre, digamos, muy amplio, ¿no?
En el que cabe casi todo.
Habéis mencionado la posibilidad de los menores. Como sabéis, en Bélgica, Holanda y Luxemburgo, después de 24 años de ley de eutanasia, ya hay eutanasia para los menores y hay eutanasia para todo tipo de enfermedades psiquiátricas. Yo no estoy a favor de la eutanasia en los pacientes terminales. Creo que al final de la vida hay mucho que hacer también por la vida, y a veces la gente tiene cuentas pendientes que aprovecha esos momentos, ¿no?, del final. Pero desde desde luego, ante una enfermedad curable, tratable, como era la de Noelia, un fracaso del sistema, ¿no?, del sistema de protección de menores que sé que se dejan la vida, y muchos pediatras ahí para sacarlo adelante, pero que es verdad que cuando falla la familia, ¿no?, que es el pilar fundamental, aunque luego, bueno, hayan estado sus padres, ¿no?, pero en ese momento tan delicado de la adolescencia, el trastorno de personalidad y todos los trastornos psicoemocionales que le han quedado, un estrés postraumático muy grave que le llevó a intentar suicidarse. Fíjate, Israel, me gustaría comentar, yo he pensado mucho en ese balcón del quinto piso desde el que se tiró Noelia, ¿no?, para intentar suicidarse, buscando también la muerte. En ese médico...
Ey, te perdemos, Luisa, un poquito. Te perdemos un poco de viento.
Sí.
A ver, ahora te escuchamos
nadie,
un poco mejor.
Nadie habría empujado a Noelia en ese quinto piso, ¿no? Creo que no habría ningún médico verdugo ni ningún miembro de esta sociedad que hubiera querido darle ese empujón cuando ella se subió a ese quinto piso para intentar suicidarse, ¿no? ¿Y cómo vemos tan distinto el morir en una cama con un gramo de propofol, 30 de cisatracurio y 15 de midazolam? Es la misma muerte, ¿no? Y el problema es que matar es impropio de la medicina y nos han nombrado verdugos a los médicos y no estamos dispuestos, no con nuestras manos. Tenemos una medicina avanzada para poder tratarlo casi todo y para cuidar en todos los casos. Lo que pasa es que estos cuidados no están universalizados, estructurados ni al alcance de todos. Claro. Sigue habiendo 200.000 personas al año que necesitarían cuidados paliativos. Uno de nosotros los va a necesitar. Tenemos que utilizar esta desgracia que ha tenido Noelia para que no haya más casos Noelia. Sin ética no hay sociedad y la medicina tenemos que protegerla.
Luisa, doctora, yo creo que lo que sucedía es lo que tú dices ahora, ¿no? Que es el hecho de que esta contradicción de que nadie habría empujado a Noelia, ¿no? Ha puesto a mucha gente frente al espejo, ¿no? De la contradicción, aquellos que apoyaron la ley de eutanasia por una especie de buenismo o algo así, pues era puesto un poco contra el espejo, yo creo, y les ha denunciado un poco este caso, ¿no? ¿Crees, Luisa, en poquito tiempo, que tengo muy poquito, que hay una corriente médica ahora que está volviendo el debate a estar más que nunca encima de la mesa para replantear esa ley de eutanasia?
Bueno, por supuesto que sí, y no ha parado de moverse en los foros médicos estos días y algunas sociedades científicas, la de psiquiatría se ha pronunciado. Nos duele mucho que haya silencio institucional con la Organización Médica Colegial e instituciones que tienen una voz poderosa para poder ahora levantarse en armas y decir, oye, hasta aquí nos plantamos, esta ley hay que reformarla, no nos vale a los médicos. Pero sí me gusta que en el día a día con mis compañeros de profesión en el hospital, con médicos de otras especialidades, con las que comparto pues este amor por la ética en medicina, ¿no?, que hay que hacerla con mucha ciencia, pero con mucha humanidad, sí que estamos intentando publicar, hacernos presentes y vamos a hacer algo para que no haya más casos Noelia.
Luisa González, doctora, anestesista, experta en ética médica, gracias por tus palabras en la tarde.
Un abrazo.